Seguimos y te cuento.
Cuénteme.
Se viene este miércoles a las 20 horas como parte de las actividades complementarias del Festival de Documentales Lago Puelo Docs. Se da inicio a una serie de charlas y encuentros con realizadores y realizadoras de la Patagonia en forma virtual y presencial, con el objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias en la producción audiovisual de la comarca andina del Paralelo 42. En este primer encuentro, el invitado es el director Miguel Ángel Rossi, director de la película Bajo Superficie. Y para tener más precisiones, que acá sí las vamos a tener,
sí,
con Pamela Gallardo, a quien saludamos y le damos los buenos días. Pamela, ¿cómo estás? Conrado y Walter, de saludar.
Hola, hola Conrado, hola Walter.
¿Cómo va?
Bien. Muchas gracias por el espacio.
No, por favor, gracias a vos por estar. Y bueno, contanos un poquito sobre esto que están realizando. Primero contanos qué es este Festival Documentales Lago Puelo Docs y lo que va a ser esta charla que estábamos comentando recién.
Bueno, Lago Puelo Docs es un festi que este año 2023 tuvo su segunda edición en Lago Puelo. Es un festival de documentales. Y bueno, un poco la motivación tiene que ver con traer otras realidades contadas desde este formato, que es el formato documental, a la localidad, compartir experiencias, generar redes, bueno, un poco acercar esto, el cine documental a la comarca y bueno, también por qué no fomentarlo, porque pensando que en la zona hay una universidad, hay centros de formación, hay muchísimos realizadores y profesionales del audiovisual y bueno, y de otros ámbitos también, bueno, la idea es eso, es como un espacio de encuentro, y surge esta charla como eso, complementando un poco lo que fue el festival para cerrar este 2023 y dando inicio a una serie de charlas que van a ser en lo que va del verano 2024 con realizadores patagónicos en general, más que nada en esto, viste, compartir experiencias desde el laburo que vienen haciendo, cómo lo hicieron, cuáles fueron los obstáculos, de qué forma por ahí tuvimos ventajas al estar acá, cuáles son las historias que se cuentan, cómo los lograron, cómo se armaron sus equipos. Esos detalles que generalmente uno cuando ve el producto terminado, nada, queda, es magnífico. Y bueno, y hay una serie de detalles y saltos que se hacen, que bueno, son en estos espacios donde podemos compartirlos y por qué no motivar a los nuevos o a los que están frenados haciendo algún docu o alguna otra realización.
Walter,
Te pregunto lo siguiente. Viste, no sé si esta es la división que se da entre ficción y el trabajo documental. Digamos, la realidad entrega un montón de cuestiones, tanto para hacer un documental como para hacer un trabajo de ficción. Si vos tendrías que evaluar los laburos documentales que se hacen, por lo menos en esta región, en la Patagonia, ¿en qué lugar lo pondrías?
En realidad, los laburos que se vienen realizando acá en la Patagonia están muy altos, con una calidad, sobre todo porque el equipamiento técnico desde el vamos está, tenemos la posibilidad de tenerlos al alcance de la mano, y los realizadores, que es lo más importante, los guionistas, directores, realizadores, también es de muy alta calidad. A ver, pensando que hace no muchos años atrás, tal vez para poder conformar un equipo documental, por decirlo de alguna forma, si bien es un equipo reducido comparado con una ficción, era de forma presencial casi toda la labor. De repente ahora se pueden conformar equipos, por ejemplo, a la distancia. Pensar que podés tener un productor en la Patagonia y sos un realizador, no sé, tal vez de Mendoza, y toda la labor anterior, o sea, todo lo que tiene que ver con la preproducción y demás, lo podés, de alguna forma es como coordinarlo, ¿viste?
Sí,
entonces,
sí.
por ahí se salvaron estas herramientas que tenemos. En el cine documental es como que de alguna forma lo potenció, porque tal vez también, incluso hasta hace algunos años atrás, sin pensar que existían las plataformas on demand, por ejemplo, en donde vos podés ver un documental en el momento que quieras, tenías que enganchar algún canal o algún medio que sea puntual de documentales, en donde, nada, si lo enganchabas, lo enganchabas.
Sí.
Y las temáticas también tenían que ver un poco como, por decirte, no sé, temáticas globales, temáticas que interesen a diferentes lugares del mundo, ¿no? Por decirlo. Y la Patagonia, qué sé yo, está desarrollando actualmente una producción enorme. No lo sé, a ver, pensar que tenemos realizadores en Tierra del Fuego, qué sé yo, como, no sé, está Rodrigo Tenuta con Guaya Films, tenés, tengo ahí un par de nombres, tenés, no sé, directores de fotografía como Guido de Paula, no sé, directores incluso acá que dan clases en Bolsón, o realizadores que son profesores de la Universidad de Río Negro, ¿viste? Es como, estamos...
O sea, material humano hay, profesional, como para encarar.
Claro, que es lo más importante. Porque por ahí, a ver, pensando en esta serie de charlas, lo interesante es justamente que se generen redes, porque
sí,
temas para contar o historias para contar hay por todos lados. Es ver desde dónde lo contamos, cómo lo encaramos, con
sí,
qué información incluso contamos para poder eso, para poder acotar un pedacito de la realidad y volcarlo en un producto documental, por decirlo.
Y para la realización ahora, hacer un documental para los que estamos afuera, ¿es algo que puede llegar a ser costoso? Pensando, bueno, esto, en la situación en la que estamos hoy, historias hay para contar y estaría buenísimo que se puedan difundir, sobre todo lo que pasa acá en la Patagonia, dar nuestra, de nuestro punto de vista, de las cosas que suceden. Pero hoy, ¿cómo están ustedes? O si justamente estos encuentros sirven para eso, ¿no? Para formar esas redes y entre todos poder sacar adelante los proyectos que tienen.
Tal cual. Porque el documental tiene, incluso, a ver, las etapas de la producción, de la realización de un documental, es muy similar a la de una ficción. Tenés una preproducción, que sería como preparar la idea y ver si es algo viable y demás. Después tenés la producción, que es la parte de rodaje, pero la particularidad de los documentales es que constantemente estás en preproducción y producción, o sea, en rodaje y armado de la historia incluso. Si bien te puedes contar con un guión, por ejemplo, cuando te vas a la realidad te encontrás que hay un montón de variables que no las tenías contempladas. Entonces también eso hace rico a la historia. Y en la Patagonia, el que estemos cerca de todas esas historias es como, no sé, siempre el ejemplo es, abro la puerta, termino de hacer mis quehaceres y estoy en el set de rodaje. Claro. Porque estamos lejos y estamos cerca, digamos, de alguna forma. Y el documental en este momento termina siendo como una herramienta al alcance de la mano, porque incluso hasta con un celular podés hacer un laburo documental. Después lo que sería la otra etapa, que ya es cómo lo contamos, que es postproducción, ahí yo no cuento con las herramientas para poder de alguna forma trabajar la parte narrativa, esto que quiero lograr, que emocione en determinado momento, el sonido, que es súper importante en las películas y demás. Estos encuentros son los encuentros en donde terminas codeándote, charlando con alguien que está laburando incluso en un proyecto parecido, y tal vez te puede dar una mano, porque no todos los recursos que utilizás son financieros, hay otros recursos que están capitalizados en estos recursos humanos, en una compu que tiene alguien o una isla de edición que tiene alguien que yo no lo tengo, para poder limpiar el sonido, tal vez es mi vecino y yo no lo sé. Entonces, tal vez estos espacios son interesantes como para eso, como para proponer que sigamos tocando temas que no hace falta que nos tengamos que ir a, no sé, a zonas de conflicto, por decirlo de alguna forma, porque no estamos lejos de zonas de conflicto.
Claro.
Las temáticas incluso que tienen que ver Ahora, nada, actualmente la situación, como vos dijiste, la situación audiovisual va a cambiar. Entonces, empezar como a pensarlo incluso como en conjunto y llevarlo a la acción, también es una manera de fomentar, ¿no? Porque a veces hay realizadores y realizadoras que tal vez desde el imaginario, viste, como que estás pendiente de que una institución, por ejemplo, y no lo digo, a ver, no lo digo desprestigiando ni desmereciendo, pero que venga un Inca y te dé la plata para llevar la idea y demás. Los tiempos del Estado o los tiempos de esas instituciones son distintas y lo que querés contar está al lado tuyo y está sucediendo ahora y tranquilamente lo podés llevar adelante. Nada, como eso, ¿viste? Como empujar un poquito a los que estamos haciendo y a los que están frenados y a los que tienen ganas de meterse al mundo audiovisual. También genera muchísimos recursos económicos, ¿no?
Sí, y lo otro que pensaba, vos hablabas, o por lo menos nos metimos en la cuestión esta del documental y el laburo de ficción, y esto de trabajar en un guión, bueno, en un documental buscás, no sé, contar algo, pero la misma realidad te va modificando hasta quizá el guión, porque aparece algo que altera la idea primaria. Y yo entiendo, viéndolo de afuera, y ahí la dificultad y también la riqueza, ¿no? Sí. Me parece mucho más trabajoso que una película de ficción, donde tenés todo cerradito, sobre todo si tenés recursos, ¿no?
Claro, con una película de ficción tenés justamente la posibilidad de poder controlar un montón de variables con los tiempos, los recursos financieros, los recursos humanos, el equipamiento técnico y demás. Con un documental, y voy a ponernos como ejemplo, nosotros. Yo soy parte de una productora independiente que se llama Desemboque Audiovisual.
Sí.
Y nosotros estamos rodando un docu que se llama El Turbio.
Sí.
Y en este documental, cuando comenzamos con la idea, somos cuatro, cuando comenzamos con la idea teníamos una propuesta y una idea, y cuando nos encontramos en el territorio y con las dificultades propias del territorio, que no son las que normalmente vivimos nosotros, el documental empezó a tener, empezamos a verlo desde otras líneas, de otras perspectivas, empezamos a tener temáticas que no las teníamos pensadas y atravesaron, pensadas, por ejemplo, como líneas vertebrales, por decirte, ¿no?
Entonces, le cambiaron como la película.
Sí, nos cambiaron la película. Era la misma película, pero estaba contada de forma distinta. Entonces, sí. Qué sé yo, ¿viste? En esas cuestiones, por ejemplo, nosotros para poder llevar adelante esa película, es una película sumamente costosa, pero tuvimos que ser creativos para poder avanzar. Por ejemplo, alianzas estratégicas y decirte quién está cruzando del otro lado del lago constantemente para ver de qué forma podíamos sumarnos,
claro,
ver de qué forma podíamos hacer ese intercambio de recursos, porque nosotros, qué sé yo, manejamos el lenguaje audiovisual y muchas veces el lenguaje audiovisual te da una mano enorme a la hora de comunicar algo que le puede servir a una institución. Entonces hicimos intercambio, por ejemplo, de trabajo. No lo sé, qué sé yo, viste, como ver de qué forma.
Sí, articular.
Porque pensar que los costos para poder llevar a una película como esta son millonarios.
Uh-huh.
Y nosotros la verdad es que teníamos las ganas, el equipo, y bueno, nada, qué sé yo, muy poca plata para poder afrontarlo, si tuviésemos que pagarlo, si tuviese que venir alguien con un presupuesto del Inca que viene de Buenos Aires a filmar la misma peli, no sé si podría llevarla adelante, porque es una peli que va por 6 meses.
Claro.
En ese tiempo de rodaje. Uh-huh. Es un montón. Sí. Es un montón.
Sí, bueno, estaba viendo acá también, por ejemplo, que la película que, en realidad, perdón, no la película, sino Bajo Superficie, la película sobre el abuelito, fue hecha por Miguel Ángel Rossi, quien va a estar dando esta charla hoy. La comenzó en el 2019 y la terminó en 2021. O sea, los procesos son largos.
Son larguísimos. Y incluso la particularidad de esta peli, porque tiene varias realizaciones de forma independiente, pero la particularidad de esta peli es que, siendo una peli que se rodó de forma enteramente independiente y en Bariloche, lograron que sea adquirida por la plataforma On Demand Amazon Prime. Entonces es una peli que se puede ver en diferentes puntos del mundo. Y esa forma de cómo haces para llegar, para que tu peli esté en algún lugar, uh-huh, que la pueda ver la mayor cantidad de personas cada vez que lo pensás, porque también es una etapa que tenés que pensar durante lo que va la planificación, viste, de la realización. Desde el principio tenés que pensar a quién querés contarle esa historia, a quién querés que la vea, si es una película para todo público, si es una película que sea para determinado tipo de público, cuál es el lenguaje, de qué forma querés generar ese impacto, si querés ser, entre comillas, neutral, o si quisieras poner, porque es muy difícil ser neutral, pero quisieras poner un sello justamente con tu idea o tu perspectiva, no lo sé. Entonces es como eso. Yo cuando cuento una realidad, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo del Turbio, que es el que estamos nosotros, si quisiera contar la realidad del Turbio, depende de cuál es el compromiso que yo le pongo al proyecto, o que le ponen quienes están llevando al proyecto, para ver si queremos que sea algo que pegue, o sea, que genere impacto, que sea amarillista, o queremos que sea un retrato real, queremos que sea un retrato humano, queremos que sea un retrato, no lo sé, de la geografía, que el lugar también es impactante. Y aparte, nada, tenés nacientes de aguas con un valor, no hay valor, no hay valor monetario para esos espacios. Entonces depende de cómo uno lo propone, ¿no?, a esto. Uh-huh. Y el ejemplo de Miguel Ángel, para la Patagonia, en este caso, sobre todo para los realizadores independientes y demás, es una experiencia que está buenísimo compartirla y encontrarte con gente que la quiere compartir. Esos detalles que no se ven en la peli son fantásticos.
Buenísimo. Bueno, está hecha la invitación entonces hoy para la charla, para este encuentro, miércoles a las 20 horas. 20 horas. ¿Nos querés dar algún detalle de lo que es este encuentro virtual?
Sí, es un encuentro virtual. La idea es que haya presenciales y virtuales.
Sí.
Son charlas abiertas. Seguramente va a contar un poco su experiencia, y lo más rico van a ser las preguntas que le van a hacer quienes estén siendo parte de la charla. Digamos que es como esto, va a ser como quien dice, nada, se va a desvestir, por decirlo de alguna forma, y contar todos esos pequeños detalles que hacen al BAC. Y va a ser por Meet. Sí, para buscar información están en el Instagram, Lago Pueblo Docs, con S al final, es como un doc con S al final, Facebook, Instagram, o por correo lagopueblodocs@gmail.com.
Buenísimo, buenísimo.
Mandamos un link, se conectan directamente.
Perfecto, buenísimo, Pamela. Entonces, estamos atentos ahí a, bueno, cualquier producción, cualquier cosa que quieran difundir también. Al Turbio todavía no está entonces disponible para ver, ¿no?
Mirá, te voy a contar. Hoy el Turbio, hoy a la tarde va a estar disponible, por lo menos el teaser, que es como una síntesis de todo lo que es el material que tenemos. Ajá. Donde se cuenta el alma de lo que va la peli.
Bien.
Y lo vamos a pasar, nada, lo vamos a alargar directamente a redes desde el Desemboque Audiovisual. Y ¿qué más te puedo decir? Bueno, queda abierto para todos. Más que nada, el que lo larguemos hoy es porque hoy el realizador, que es el director de la foto, se recibe con este teaser. Estamos a punto de ver su nota, pero la verdad es que, nada, viendo la reacción de la gente, además el laburo fue impecable. Así que nada, estamos súper, súper, súper contentos.
Bien. ¿Cómo es el director? Nombre, pues, con eso cerramos.
El director es Bruno Ruiz. No, el realizador es Bruno Ruiz y el director de la peli es Alejandro Encinas.
Bueno, Felicitaciones para ambos.
Entonces. Bueno, vénganse un día.
Sí, está buenísimo para contar, para porque ir hasta el Turbio también y hacer todo lo que han hecho, ese trabajo debe haber sido fantástico también para poder relatarlo. Así que me parece que vale la pena.
Sí, es prácticamente, hay vecinos que viven en la localidad y por momentos es inaccesible. Y la verdad es que nada, tener ese registro es magnífico. Y la investigadora antropológica del proyecto es Alma Tosini. Así que nada, la verdad es que el equipo es súper completo.
Me encanta, buenísimo. Bueno, nos tenemos más invitación. Más cosas para ver, así que con eso está buenísimo. Y si no, hoy también los que puedan participar con el encuentro y la charla que va a estar con Miguel Ángel Rossi, que también va a estar muy bueno, del director de la película Bajo Superficie, me parece que también está interesantísimo. Pamela, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto, ¿eh?
Bueno, agradezco muchísimo el espacio y nada, es re importante tener espacios como estos, como para que llegue la info para todos lados.
Por supuesto.
Bueno. Saludos.
Abrazo. Pamela Gallardo, contándonos todo lo que tiene que ver con este festival y con más que nada con lo que es esta charla de hoy en la noche. No sé si lo has visto, yo no sabía que estaba esta película, pero Bajo Superficie, que te cuenta la historia del Nahuelito, o bueno, imagino que indagará sobre todo el mito del Nahuelito, va a haber muchos.
Pero hay gente que dice que lo vio.
Hay gente que dice que lo vio, yo nunca lo vi, viví allá. Sí, veía como el lago es tan grande, muchas líneas que forman las corrientes de aire sobre el lago y te hacen confundir. Otros ven alguna rama salida del lago y dicen, es el Nahuelito. Muchos dicen que es un plesiosaurio, que se comunica por cuevas que cruzan la cordillera y que va y viene con los otros lagos que están del otro lado de la cordillera. Se dice de todo. Pero bueno, está buenísimo esto que se haya hecho este documental para hablar sobre un mito tan icónico de la Patagonia y, bueno, en este caso de la ciudad de Bariloche.
Acá también hay un mito, ¿no?
¿Cuál?
Que tiene que ver con el plesiosaurio de Martín Sheffield.
A ver, ¿a dónde? ¿Desarrolle?
Un poquito, nada más. En todo caso traigo...
Sheffield.
Hay un libro de un tipo que se llamó Bruce Chatwin... Creo que el libro se llama La Patagonia.
Sí.
El tipo no sé si era inglés o algo así. Y rescata la historia de Martín Sheffield, que era un norteamericano que aparentemente llegó acá a la comarca persiguiendo a Butch Cassidy y Sundance.
Ya juntamos dos historias tremendas.
Que dicen que tenía una precisión en el disparo que era descomunal. Por ejemplo, que le tiraba los tacos de los zapatos de las mujeres.
Tremendo.
O sea que tenía mucha puntería. E inventó la...